¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 9 de abril de 2024 y en la Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Entre el amor y el odio, Lionel Messi llegó a Monterrey con fans haciendo largas filas, además que uno que otro rayado que mostró hostilidad.
FoxSportsLA.com.
Que se preocupe Messi. Fernando Ortiz mandó un mensaje sobre lo que espera mañana dentro del terreno de juego, donde considera que Monterrey debe demostrar de qué está hecho.
RadioFórmula.com.mx.
A sellar el boleto. Tigres recibe al Columbus Crew, mientras que las Águilas del América reciben en el Coloso de Santa Úrsula al New England Revolution.
Mediotiempo.com.
Locura en Madrid. Entre goles tempraneros y golazos, el Real Madrid y el Manchester City regalaron un partidazo que terminó 3-3 en la ida de los cuartos de final de la Champions.
Esto.com.mx.
Nada para nadie. El Arsenal en casa rescató el empate a 2 frente al Bayern Múnich, por lo que todo se definirá en Alemania. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Ya estamos aquí en el Estadio Azteca, donde va a jugar por ahí a las 8:00 p.m, 8:30 arranca el partido entre América y New England Revolution, el equipo de Boston jugando contra el América. Esa transmisión que podrán ver a través de las pantallas de Fox Sports. Ya estamos desde este momento aquí y qué gusto saludarte, Enrique, ¿cómo estás?
Igualmente, quiero saludarte a ti, Raúl Eduardo, amigos, muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de varias cosas, pero sobre todo hace algunas semanas platicábamos acerca del caso de Julio Urías, el que fuera pitcher de los Dodgers, que estaba en el limbo. Bueno, pues por lo pronto la Fiscalía en Los Ángeles ya ha formulado los cargos, que van a ser leídos el próximo 2 de mayo y más adelante les comentaré acerca de cuáles son estos cargos y cuál sería su futuro.
Partidazos en la Champions, Raúl Eduardo, muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Verdaderos partidazos, de verdad, que parece otro deporte, ¿no? Pero no comparado con México, comparado con todo. El fútbol de la Champions y la calidad de los jugadores, de verdad, que es una locura. 3-3 en el Bernabéu, 2-2 el Arsenal contra el Manchester United, todo abierto para la vuelta. Mucho que platicar de los dos partidos, así que arrancamos, Raúl.
Bueno, pues vámonos. Con Dani, precisamente a Madrid, que nos tiene sonidos después del partido y luego platicamos de lo que fueron estos encuentros.
Un saludo, compañeros de la Fórmula S. Lo avisamos ayer, era una final anticipada y no ha defraudado. Partidazo en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el City. Un empate a 3 que deja satisfechos a los de Guardiola y con un punto de decepción a los merengues. Partidos de alternativas en el juego y en el marcador. Empezó marcando Bernardo Silva con un golazo de falta y apenas en 2 minutos remontaba al Madrid con 2 contraataques, uno de Camavinga, que acabó siendo en propia puerta de Rubén Díaz, y otro de Rodrigo. En el segundo tiempo, dos golazos del City, el segundo de Foden y el tercero de Guardiol, que le daba el triunfo momentáneamente. Finalmente, otro golazo de Valverde dio un empate y un respiro a Ancelotti. Lo escuchamos.
Partido muy igualado, muy competido, muy luchado. Creo que hemos competido bien, hemos empezado muy mal el partido. Después, el equipo ha vuelto hasta que hemos sido capaces de tener la presión alta. Lo hemos hecho muy bien. Se podía marcar el 3-1, una vez con Bellingham, una vez con Vinicius. Después, cuando ha bajado un poco la energía, ellos han manejado mejor. Nosotros hemos intentado de aprovechar un poco de las transiciones. Después hemos sido capaces de remontar otra vez. Creo que tenemos que tener la confianza. La idea era de tomar una pequeña ventaja. Pero ha sido un partido realmente igualado y de meter la misma actitud en el partido de vuelta.
Guardiola acusó el desgaste del partido. Prácticamente se quedó sin voz. Lo escuchamos.
Está bien, imagino que la gente se lo pasa bien cuando hay un partido de 6 goles. Los dos equipos quieren atacar de diferente manera, pero quieren atacar nosotros con más control, porque y luego estás preocupado todo el día cómo controlar las transiciones del Madrid, pues que es imposible. Se hay que intentar lo menos posible, le hemos concedido, porque sobre todo en la primera parte hemos perdido con jugadores muy fiables con el balón, muchas pérdidas y el partido está abierto. Lo mejor ha sido que en el 2-1, que el partido está con riesgo. La segunda parte hemos estado excepcionales hasta últimos 10-12 minutos del Madrid en este campo, y ya sabemos que nunca se acaba el partido, y creo que lo hemos jugado muy bien, sin conceder muy poco, y poco a poco hemos ido generando más peligro. Hemos tenido la calidad de 2 golazos que hemos podido hacer.
Partido abierto para la vuelta, que se disputará el 17 de abril en el Etihad. Desde España, Daniel Gironès.
Bueno, partidazo. El para los que pensaban que en el segundo tiempo el Madrid se había tirado atrás intencionalmente, pues ahí está la respuesta de Carlo Ancelotti, en donde dice: cuando se acabó la energía, pues tuvimos que esperar y jugar de otra manera. Ahora, pero en la contra el Madrid es peligrosísimo. Es también lo que dice Guardiola, y tiene razón, cómo anular las contras del Madrid con la velocidad que tienen estos hombres. 2 equipazos y un partidazo, pero partidazo, ¿eh?
Sí, de acuerdo, Raúl. Y sabes qué, bueno, también sobre todo, pues el hecho de que afortunadamente no pasó nada, porque ayer hubo alarma con esta amenaza del Estado Islámico de generar violencia, atentados en las 4 sedes de los partidos de esta ronda de Champions. Todavía faltan 2 partidos más el día de mañana. Afortunadamente no pasó nada. Y también el hecho de que hay que tomar en consideración que no cuenta el gol de visitante. En dado caso de que haya empate en el marcador global, entonces se van a tiempos extra. Pero fue un gran, gran partido. Apenas 14 minutos, había 3 goles. Y es un muy buen resultado para el City, finalmente jugando como visitante.
Kevin De Bruyne se enfermó antes de jugar del estómago y no pudo arrancar de titular. Y Guardiola metió ahí a Kovacic para acompañar a Rodrigo en el medio campo. Había mucha gente en medio campo, pero el partido en calidad, en la manera de jugar de uno y de otro, teniendo posesión el City y el Real Madrid buscando transiciones y llegar a la portería de enfrente, fue una verdadera delicia. Muchos detalles que platicar, ¿no? De entrada, el primer gol se le echa la culpa a Lunin del tiro, de la tajada, pero caray, yo creo que habría que echarle la culpa también de la barrera, porque la barrera está muy mal puesta y allá aparece Bernardo Silva muy vivo, la tira por afuera y termina siendo el 1-0. Después, oportunidades de los dos lados, golazos, ¿no? El de Foden, el de Guardiol, el de Valverde, oportunidades de los dos lados, Bellingham y Vinicius por un lado, por el otro lado Grealish y Haaland, pero sí, el partido de vuelta va a ser de locura, y es curioso, ¿no? Pero quizá los dos mejores jugadores de cada uno de los equipos en el arranque de la temporada fueron Bellingham y Haaland, y hoy ninguno de los dos anda como estaba, y creo que ninguno de los dos anda bien, ¿no? Ni Bellingham ni Haaland.
Así es. Oye, yo soy de los que piensa que el arquero del Madrid colabora en el primero, desde la barrera y luego la reacción. Y también en el gol de Rodrigo del Real Madrid, me parece que Ortega también colabora un poco. Yo sí extrañé a los dos porteros titulares, ¿eh? Bueno, uno de ellos, Courtois, como no lo voy a extrañar, pero creo que sí fueron goles que colaboraron. Los otros goles son golazos. Yo no sé cuál les gustó más, pero a mí me gusta más el de Valverde, el servicio de Vinicius y el remate que hace Valverde, sin dejar fuera los que hace el City, ¿no? Porque como bien decía Raúl Eduardo Enrique, estos equipos y este fútbol, comparado con cualquier liga del mundo, es muy superior, ¿eh?
Pues es que es la máxima expresión a nivel de clubes que se puede encontrar. Prácticamente el pasto es más verde. Y el equipo del Manchester City y el Real Madrid, vamos, los dos tienen merecimientos para ganar esta eliminatoria. Y como mencionaba el día de ayer, me parece que quien finalmente gane esta serie deberá ser el máximo favorito para ganar la Champions.
¿Sabes qué, Raúl? Qué bueno que mencionas ese segundo gol, porque al final el City termina extrañando mucho a Kyle Walker, muchísimo. Ese segundo gol es un gran pase de Vinicius, pero le gana la espalda a Akanji muy fácil. Y después, cuando Rodrigo tira, el propio Akanji le desvía el balón a Ortega. Entonces es muy difícil la reacción para el portero del City, porque viene precedido de un rebote, ¿no? En los goles estoy de acuerdo contigo, el de Valverde es el número uno, pero también el de Foden, ¿no? Desde cómo aparece John Stones, que aparece ahí afuera del área para habilitarlo, y después la definición de Foden de crack, ¿no? De crack también. Para el Madrid va a ser complicada la vuelta, porque no juega Tchouaméni, que va a estar suspendido por la amarilla acumulación de tarjetas, y el City lleva muchos partidos sin perder en el Etihad.
Ah, va a ser un gran partido la vuelta, un extraordinario partido. Y bueno, pues lo que sí es que vimos dos grandes equipos. Tenía razón Enrique, lo que decía ayer, son los dos grandes favoritos para ganar la Champions. No hay que descartar a otros, desde luego, pero lo que nos enseñaron hoy en la cancha fue en verdad impresionante. Yo sí insisto, con los dos arqueros titulares, quizá el asunto hubiera sido un poco diferente. Pero en fin, lo que nos regalaron fue una extraordinaria actuación y un gran partido de fútbol. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Bolivia porque el jugador del Always Ready, Robson Mateus, realizó polémicas declaraciones al asegurar que recibió una llamada el pasado domingo, donde se le ofreció una fuerte suma de dinero si conseguía ser amonestado en el duelo del día de mañana ante Defensa y Justicia de Argentina. Esto en duelo de la Copa Sudamericana, amonestación que le obligaría a perderse el siguiente partido de su club. Llegamos a Alemania, donde medios locales informan que el Bayern Múnich habría entrado en la pelea con el Barcelona por el jugador del Everton, Amadou Onana, donde el elemento de 22 años nacido en Senegal será una de las ventas principales de los Toffees después de su gran temporada. Esto en búsqueda de equilibrar los gastos que le han costado reducción de puntos en esta temporada al club. Cerramos en Francia porque Luis Enrique y Xavi Hernández hablaron previo al duelo del día de mañana entre Paris Saint-Germain y Barcelona, esto en la ida de los cuartos de final de la Champions League.
Yo conozco muy bien el club, el Barça, conozco muy bien a muchos de esos jugadores. No tengo la seguridad que eso pueda ser una ventaja, pero tampoco un inconveniente. Lo que sí creo es que es un partido muy especial para mí, por lo que significa a nivel emocional, pero creo que con la experiencia que tengo ya, estoy más que preparado para solventar este tipo de partidos y para hacer y dar el máximo para mi equipo.
Es un reto, es una responsabilidad, y he visto al barcelonismo con mucha ilusión por la calle, la gente. Pienso que hay muchas ganas de ver al equipo mañana. Pienso que llegamos quizá en el mejor momento de la temporada, compitiendo muy bien, los futbolistas motivados, me hace pensar en positivo, pero delante tenemos a un super equipo, diría, uno de los mejores equipos de Europa, hecho para ganar la Champions, y con un entrenador que para mí es magnífico.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, aquí estamos de regreso desde el Estadio Azteca. Fíjate, Enrique, Raúl Eduardo, maravilloso este estadio que ha sido dos veces mundialista. Como está el estadio, me recuerda un partido que jugué, que se suspendió jueves por la noche, y jugamos al día siguiente Atlante Pachuca. Había una entrada similar a esta, ¿eh? O sea, no había nadie.
¿Y cómo les fue en ese partido, Raúl? ¿Ganaron?
No, ganamos.
Oye, Raúl, yo me acordé de toda la primera etapa con el Necaxa, así estaba también todos los partidos, ¿eh?
Bueno, pues vámonos con Ángel Ricalde, que está ya aquí afuera del Estadio Azteca, que viene para cubrir todo para Grupo Fórmula, para Fórmula Deportes. Adelante, Ángel.
Muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes, compañeros, amigos de la Fórmula S. Efectivamente, en la cancha del Estadio Azteca, en punto de las 8:30 de la noche, el América va a estar recibiendo al New England Revolution con una ventaja muy holgada de 4-0, prácticamente definida, si no es que ya definida esta llave. Y uno de los temas que más se ha tocado en la previa de este partido es la diferencia de lo que estamos viendo entre los equipos mexicanos y los de la MLS en comparativa con lo que fue la Leagues Cup el año pasado, en donde los equipos de los Estados Unidos dominaron mucho. Al respecto fue cuestionado en conferencia de prensa Álvaro Fidalgo, y esto fue lo que comentó el maguito de las Águilas.
Es verdad que el tema de la Leagues Cup es difícil para nosotros. Al final estás fuera mucho tiempo, pocos los entrenamientos que preparas para los partidos, son siempre con viajes, no sé, creo que dificulta las cosas. Creo que también es un factor, juegas siempre allí, y bueno, no es tan fácil, pero creo que más que eso es también la manera en la que se afrontan estos tipos de partidos y torneos tan importantes como es una Conca Champions, ¿no? Un torneo muy importante para nosotros, en los que los errores no pueden existir, y bueno, no sé si uno es mejor que otro, ¿no? Yo me centro en mi equipo y nosotros centrados a hacer las cosas bien y nada más.
No se atrevió a dar una comparativa de qué liga es mejor Álvaro Fidalgo, pero es una realidad que después de la jornada de esta semana, la MLS podría quedarse sin equipos en las semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF. En otros temas, el técnico del New England Revolution, Caleb Porter, muy consciente, muy autocrítico y conocedor, sabedor de que esta llave está completamente sentenciada, pues dijo todo esto ayer ante los medios de comunicación. Y si de por sí el partido tenía poco atractivo por la diferencia tan holgada en el global, pues me parece que estas declaraciones terminan por hacerlo todavía más complicado. Escuchamos.
Vamos a mandar un equipo que esperamos pueda recuperarnos un poco de respeto. No somos ingenuos, sabemos que es muy difícil que logremos avanzar en este torneo, pero quiero que mis jugadores se marchen del campo con la cara en alto, y la única manera de hacerlo es jugando mejor. La prioridad desde el inicio de año fue esta competencia, y creo que se notó con nuestras actuaciones, energía y la forma de encararlo, pero la liga sufrió, y por un tiempo estuvimos dispuestos a sacrificarla un poco para priorizar este torneo. Ahora esa prioridad ha cambiado y rotaremos. Tenemos un plantel profundo y vamos a rotar en este partido, pero verán que seguirá siendo un grupo fuerte.
Pues más claro ni el agua, el técnico del New England Revolution viene prácticamente a cumplir, y nada más el equipo de los Estados Unidos, el equipo de Foxborough, Massachusetts, va a rotar el día de hoy. Por el otro lado, por parte de las Águilas del América, plantel completo para André Jardine, que es muy consciente de que tiene que seguir sumando, más allá de que la llave esté completamente cerrada o prácticamente cerrada, porque se seguirán definiendo localías en los partidos de vuelta de acuerdo a los partidos en los que los equipos vayan sumando en estas fases previas. Julián Quiñones completamente disponible, y se espera un cuadro muy completo, muy titular del América hoy en la cancha del Estadio Azteca, compañeros.
La América, Ángel, que irá en contra del triunfador de la serie Pachuca contra Herediano. Parece que el Pachuca pues también ya tiene la serie sentenciada, 5-0 es el marcador en ese momento. Y pensé, fíjate, en un principio, por la diferencia de goles, que quizá no iría tanta gente al Estadio Azteca el día de hoy. Sin embargo, ayer lanzaron una promoción de 2x1, en donde te incluye el boleto para hoy y también para el sábado contra Toluca, que es muy atractivo. Entonces, pues de poca gente que creía yo que iría al estadio, pues a lo mejor vale la pena y ya hay buena entrada.
Sí, yo estoy de acuerdo. Y mira, hay que decirlo, la afición en este momento muy metida con el equipo. Cuando fue Semana Santa, yo también pensé que habría poca gente ante el San Luis y hubo una muy buena entrada de prácticamente 40 mil aficionados en la cancha del Estadio Azteca. Ahora, con este atractivo de que el partido ante Toluca se volvió un partido por el liderato, ¿no? A falta de solo dos jornadas después de este fin de semana, pues hace muy, muy atractiva esta dupleta. Yo creo que debe haber una entrada, si no extraordinaria, buena en la cancha del Estadio Azteca hoy, más allá de que la eliminatoria está prácticamente sentenciada.
Oye, Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Hay que recordarle a la gente lo que decías, ¿no? El tema de las localías, porque hoy, justamente por aquel partido que el América pierde contra Chivas, lleva ventaja el Pachuca en caso de que logren avanzar los dos, que así parece que sería, ¿no? El Pachuca le saca un punto al América y parece ser que la vuelta de la semifinal sería en el Estadio Hidalgo, pero tienes razón, ¿eh? Hay que pensar a lo mejor en una hipotética final si Tigres avanza, porque América tiene que competir también con Tigres y con Rayados.
Efectivamente, América tiene que seguir pensando en esta situación. Efectivamente, Pachuca ha hecho las cosas muy bien en estas fases previas, en estas fases de eliminación directa, pero de seguir avanzando, América sueña con una final en casa. Lo recordaremos, el Estadio Azteca eventualmente se cerrará para las remodelaciones de cara a la próxima Copa del Mundo, y América tiene la intención de competir por estos 12 campeonatos que está disputando, la Liga MX y la Concachampions, y qué mejor que hacerlo en instancias finales en casa. Por ello, la importancia de que las Águilas sigan sumando en la cancha del Estadio Azteca en estas fases previas a lo que será la gran final en junio.
Perfecto, pues este partido 8:30 de la noche, antes a las 6:45 el partido de Tigres en contra de Columbus Crew. Ángel, muchas gracias.
Con todo gusto, compañeros, de regreso con ustedes.
Gracias, Ángel. Y también algo fundamental, Raúl, de lo que escuchábamos en la conferencia de prensa de América es con respecto a la Leagues Cup y esta, pues es que ahora esa visita recíproca y es un mundo completamente distinto.
Sí, pero un mundo de diferencia, ¿no? Pero de todas maneras, el torneo se va a acabar parando, ¿no, Enrique? Que eso es lo que es lamentable, ¿no? De la Leagues Cup hablamos, ¿no?
Sí.
Sí, sí, al final se acaba parando, pero sí, el hecho de que se jueguen algunos partidos en México es completamente diferente, ¿no? Y de este torneo, tengo mis dudas, a ver qué hace Siboldi en la noche, Enrique, decías del partido de Tigres, porque se juega el clásico el sábado, ¿eh? Hay que pensar, por supuesto, en pasar, pero también hay que pensar en el clásico. No es fácil, ¿no?, tomar la decisión de qué jugadores vas a mandar a la cancha. Tigres llega con un poco de ventaja, hizo un gol de visitante, con el 0-0 avanza. Así que vamos a ver qué decisión toma Siboldi al rato,
Pues es que vamos a ser muy atractivo el asunto de pensar en los 50 millones de euros simplemente por calificar para el Mundial de Clubes. Monterrey ya está calificado, el Mundial de Clubes, León ya también está calificado. Y además el equipo de Tigres, pues todo se supone que va a quedar entre los primeros seis, pensando en la liguilla. Entonces, yo creo que sí sería pensar en, desde mi punto de vista, creo que tiene más valía el partido de hoy que el del fin de semana, por ridículo que a algunos les parezca.
No, sí, me queda claro, ¿no? Pero caray, siempre el clásico y ver ver cómo gestionas la plantilla, porque también la semana que entra no hay partidos de Concachampions, pero luego, una semana después, o sea, en 15 días, ya luego se juegan las semifinales. Entonces, tienes que pensar muy bien cómo gestionar, pensando después en una liguilla. Es un tema complicado para los equipos que siguen vivos, y afortunadamente tienen muy buenos planteles, ¿no? Sobre todo Tigres, Rayados y América, pero es una decisión importante de gestión de jugadores la de Siboldi.
Así es, y bueno, los partidos de mañana, Pachuca contra Herediano, Pachuca que tiene ventaja de 5-0, y por otro lado Monterrey contra el Inter de Miami que ya llegó el día de hoy. Está viendo imagen, Raúl, es un búnker el hotel del equipo del Inter de Miami. Vamos, son jugadores muy populares, pero no son jefes de estado los que llegaron a Monterrey, por favor. En fin, tenemos que hacer una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic debutó con victoria en el Masters de Monte Carlo tras vencer al ruso Roman Zafiulin en dos sets por parciales de 6-1 y 6-2, y se enfrentará en la siguiente ronda al italiano Lorenzo Musetti, quien eliminó al francés Arthur Fils en dos sets de 6-3 y 5-7. El español Carlos Alcaraz se retiró del torneo por una lesión en el brazo derecho. En el deporte olímpico, la alterista mexicana y medallista en los pasados Juegos de Tokio, Aremi Fuentes, quedó fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024 tras retirarse de la Copa Mundial de Halterofilia que se celebró en Tailandia. Falló en sus tres levantamientos en la modalidad de arranque y abandonó la competencia, por lo que culminó su participación y las aspiraciones de la clasificación olímpica, pues era el último certamen que otorgaría plazas. Y en el fútbol femenil, a las 6 de la tarde se desarrolla el segundo compromiso del Mex Tour en el Toyota Field de Texas, donde la selección mexicana femenil enfrentará a su similar de Australia. Y antes del encuentro habló en conferencia de prensa la jugadora Rebeca Bernal, jugadora de Rayadas.
Creo que va a ser un gran reto para nosotras como selección crecer, seguir creciendo y enfrentarnos a este tipo de rivales. Lo agradecemos muchísimo. Creo que son los rivales que te hacen mejorar en todo sentido, que también te hacen ver dónde estás parada el día de hoy y hacia dónde queremos ir.
Bueno, estamos de regreso, Raúl, amigos, y vamos a platicar acerca del caso de Julio Urías, el que fuera pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, que hace unos días señalábamos que pues estaba en el limbo su situación. Sin embargo, ya hay información y es realmente importante señalarla. Fue acusado de 5 delitos menores derivado de su arresto por sospecha de violencia doméstica en septiembre pasado. La acusación formal de la fiscalía contra Julio Urías incluye un cargo de agresión conyugal, 2 cargos de agresión doméstica que involucra una relación de pareja, un cargo de encarcelamiento falso y un cargo de agresión. Le van a leer sus cargos el próximo 2 de mayo. El fallo del fiscal municipal se produce 3 meses después de que la oficina del fiscal de Distrito de Condado de Los Ángeles determinara que no se presentan cargos graves contra Urías, porque ni las lesiones de la víctima ni los antecedentes penales de Julio Urías justifican un delito grave. Grandes Ligas, por su parte, también está haciendo una investigación al respecto y se espera que vayan a ver cuál es la determinación del fiscal de la ciudad para ver una posible suspensión. Julio Urías estaba en el último mes de su contrato de Grandes Ligas, se iba a convertir en agente libre y se hablaba que le iban a dar un contrato por lo menos 7 años y más de $200 millones. Él fue arrestado la noche del 3 de septiembre después de que un testigo llamara a la policía luego de percatarse una discusión entre un hombre y una mujer y una supuesta agresión de Julio Urías. Y esto se produjo después de un partido de fútbol en el estadio de Los Ángeles Fútbol Club, y donde jugaba, por cierto, el Inter de Miami con Lionel Messi. Julio Urías salió en libertad bajo fianza después de pagar $50,000, y Julio Urías, independientemente de lo que suceda con la justicia, enfrenta una potencial segunda suspensión por violencia doméstica. Él fue suspendido 20 partidos por violar esta política después de que fuera arrestado el 13 de mayo de 2019 en un centro comercial, acusado de haber tirado a una mujer al suelo después de una discusión. Y él sería el primer jugador, y es una cosa lamentable, con múltiples cargos por violencia doméstica en la historia de Grandes Ligas desde que se estableció esta política en el béisbol de las mayores, Raúl. Así que pues ya hay noticias de Julio Urías finalmente.
Sí, cara, hubo mucho silencio y qué terrible, ¿no? Ahora sí que pague lo que tenga que pagar, ¿no, Enrique? Ni hablar, pero parecía, ¿no? El tema de tanto silencio, por ahí se había hablado de Tampa, que a lo mejor había posibilidad de que se fuera y a lo mejor se empezaban a mover las cosas. Con esto me parece que ahora sí, definitivamente, no vuelve a jugar en grandes ligas, Julio.
Sí, estoy de acuerdo contigo, y es que, pues sí, mientras no se determine su situación tanto legal como también del béisbol de las mayores, no puede jugar, y ya después veremos qué es lo que ocurre. Bueno, por lo pronto vamos con Beto Campos. Viene este gran, gran evento ecuestre que se desarrolla año con año en nuestro país, el Longines World Championship. Beto.
¿Cómo están, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Comienza la cuenta regresiva para lo que será el Longines Global Champions Tour, evento de salto ecuestre que se estará dando en el Campo Marte a partir del 11 de abril y estará concluyendo actividades el 14 de abril, concretamente en el Campo Marte. Y vamos a escuchar palabras de Francisco Pasquel, director de este evento.
Contento, emocionado. La verdad que este año, pues con todos los aprendizajes de otros años, es un año en el cual todo ha fluido de maravilla. La verdad que todo, tanto patrocinadores, la Secretaría de la Defensa, con todo el apoyo, con el público que hemos tenido con la venta de boletos, una venta mayor que los otros años. La verdad que estamos muy emocionados para que sea todo un éxito el evento. Para nosotros es muy importante poner en México lo que somos y enseñar lo que somos, ¿no? Y tanto como el mexicano es el mejor anfitrión en cualquier ámbito deportivo y nosotros no nos quedamos atrás. Hay muchas actividades dentro en el día, como conciertos, como música en vivo.
En esta séptima edición del Longines Global Champions Tour también contará con los mejores jinetes a nivel mundial, entre ellos el mexicano Nicolás Pizarro.
Me toma en un gran momento de madurez, en un momento que en la cual creo que puedo consolidar muchas cosas y muy en el entendido que los resultados hay que irlos trabajando no de forma individual, sino de forma muy integral para llegar al objetivo que es la Olimpiada.
Sobre la realización de este evento habló el presidente de la Federación Ecuestre Mexicana, Juan Manuel Cosío.
Primero es muy importante porque es un fogueo para ellos y es donde nos hace ver dónde vamos a estar parados y en escenarios similares, porque este es un top escenario donde van a ser los Juegos Olímpicos y realmente te puedes dar cuenta. Es una gran radiografía para el jefe de equipo este evento.
Informa para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Gracias, Alberto Campos. Es un gran, gran evento, indiscutiblemente lo mejor de lo mejor que estará en México. Y bueno, camino a los Juegos Olímpicos de París, Raúl, se anunció que los famosos aros olímpicos en París, que por cierto, la semana próxima, el miércoles, ya van a faltar solamente 100 días para los Juegos Olímpicos. Bueno, los aros olímpicos los van a colocar en la Torre Eiffel. Van a tener una, van a medir 30 por 15 metros. Están hechos de acero reciclado francés. Los van a colocar en la parte sur de la Torre Eiffel, que por cierto tiene 135 años de existencia. Y los van a colocar ese lado sur, es el que da al Sena, en donde se va a llevar a cabo la ceremonia de inauguración, que van a ser unos buques que van a hacer un recorrido de cerca de 6 kilómetros y en donde van a ir los deportistas en lo que va a ser una ceremonia de apertura completamente distinta a lo que habíamos visto anteriormente. Y por cierto que a las orillas también de la Torre Eiffel, pues van a colocar el estadio de voleibol de playa. Entonces realmente está más que interesante todo este plan que están haciendo en París, Raúl, para estos Juegos Olímpicos.
Oye, por supuesto, nada más icónico, ¿no? Que la Torre Eiffel. Y tú te puedes imaginar la cantidad de imágenes que van a llegar al mundo y la cantidad de fotografías que van a llegar justamente con los aros olímpicos y la Torre Eiffel detrás. Va a ser una verdadera maravilla los Juegos Olímpicos de París. Va a ser una belleza, por supuesto que la ciudad lo es, pero la organización creo que también va a ser sensacional y los juegos van a ser, pero de antología, Enrique, qué envidia me das.
Gracias, Raúl. Bueno, no sé si decir gracias, creo que gracias no es la palabra correcta, pero bueno. Lo que pasa es que también pues, es regresar a un ambiente normal de Juegos Olímpicos después de lo sucedido en Tokio, que estábamos en medio de la pandemia, donde lamentablemente muy poca gente pudo asistir a los escenarios y quienes eran, pues eran integrantes de las delegaciones. Y ahora pues es que el público vuelva y que también sea nuevamente una gran fiesta de las juventudes esta edición de los Juegos Olímpicos. Por otro lado, Novak Djokovic superó ya a Roger Federer como el número uno del mundo más veterano de la historia. El mes próximo cumple 37 años de edad. La última vez que Federer fue el número uno del mundo fue en junio del 2018. Y Djokovic, además, son ahora 420 semanas como número uno del mundo. Roger Federer tenía la marca con 310. Además, desde luego tiene esos 24 títulos de Grand Slam. Y lo que ha representado esta trilogía, Raúl, de Federer, Nadal, Djokovic, Pete Sampras tenía el récord de más Grand Slams ganados con 14. Federer lo supera, lo deja en 20, Nadal llega a 22 y ahora son 24 de Djokovic y vamos a ver cuántos le faltan. Pero pues antipático para muchos, querido por otros, pero es un gran jugador indiscutiblemente el serbio.
No, el mejor de todos los tiempos para mí, Enrique. Yo sé que para ti no, pero sí, para mí es el bueno, en números es el mejor en Grand Slams, ¿no? Y creo que lo que es una tristeza es que pues ya el Federer ya se fue, Nadal está muy cerquita de irse, y a Djokovic no sé si le falte poco para irse, Enrique, pero creo que sí el tema de tanto dominio ya no va a ser igual, ¿no? Ahí viene Sinner, por supuesto, ahí está Alcaraz, y ya no gana los partidos tan fácil como antes, ¿no?
Efectivamente, ya empieza a costarle un poquito, pero sí, afortunadamente, pues tenemos figuras que pueden tomar la estafeta, mencionadas a Sinner y también a Alcaraz, y ojalá vengan a nosotros. Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Pues qué semana para Rayados, para la gente de Rayados, para sus aficionados. Mañana contra el Inter de Miami, el fin de semana frente a Tigres en el Clásico Regio, y justamente para hablar acerca de Rayados hacemos contacto con Eduardo Ortega.
Amigos de la Fórmula E, los saludo con mucho gusto. Lionel Messi ya arribó entre cientos de aficionados a la Sultana del Norte, que se dieron cita en el aeropuerto de la ciudad de Monterrey y en el hotel de concentración en San Pedro Garza García, y fue custodiado en todo momento por seguridad del Estado y seguridad también privada. Y bueno, sabemos que ha sido un fenómeno espectacular lo que ha hecho Messi en su arribo a Monterrey, donde cientos de personas pues están tratando de tan siquiera verlo un poco de lejos. Fernando El Tano Ortiz habló en conferencia de prensa y fue claro que no cuidarán la ventaja e irán propositivos, y de que Leo ha pues enfrentado a muchos entrenadores que ninguno ha sabido cómo marcarlo. Así fue lo que contestó.
Los mejores técnicos del mundo y no encontraron la solución con respecto a marcarlo a Lionel. Es algo que lo dije y lo vuelvo a sostener también. Es indescifrable lo que él hace con la pelota. Cuando vos crees que la pelota no va a entrar, entra. Cuando vos crees que va a regatear, no va a regatear, regatea. Disfrutarlo, pero queremos ganar. Volvemos a insistir de nuevo. Por eso siempre yo digo, el respeto ante todo, pero dentro del campo de juego, nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego, tratar de estar concentrados los 95 minutos del partido y tratar de cerrarlo en casa.
El árbitro central será el polémico Iván Barton, aquel juez que agregara 12 minutos en el México contra Honduras y le repitiera dos penales a el Chino Huerta, y es lo que tenemos en información deportiva para La Fórmula es Eduardo Ortega.
Muchas gracias, Eduardo. Pues es un partido, Raúl, que se antoja muchísimo el día de mañana. Se quedaron las cosas calientitas después de la ida con la victoria de Monterrey 2-1, y pues todo el mundo deseando, la verdad, que gane Rayados.
Sí, en lo deportivo sabemos lo que va a pasar, ¿no? El Inter tiene que ir por el partido. Qué bueno que va a jugar Messi. A Messi, además, como que le picaron el orgullo, ¿no? En el partido de ida y está con ganas. Cuando Messi está con ganas es todavía más peligroso. Pero Rayados de local con el equipo que tiene, me parece que debería de terminar avanzando. Y ya fuera de lo deportivo, Enrique, en lo extracancha, decías que la manera de tratar al Inter de Miami, caray, qué operativos desde el aeropuerto, en el hotel, anunciaron ya que va a haber detenidos si alguien se brinca a la cancha, se va directamente a la cárcel. Yo creo que sí van a tener que montar un operativo especial para que no se brinque nadie, porque sabemos lo que genera el deporte y sabemos lo que puede generar Messi, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo. No quieres que vaya a ocurrir una desgracia, pero pues sí, ese es un gran, gran operativo el que se ha establecido. En ocasiones sí siento un poquito exagerado. Bueno, el Arsenal, Raúl, nos platicaba acerca del otro partido de los cuartos de final de la Champions que se jugó el día de hoy. 2-2 del Arsenal en contra del Bayern Múnich. El Arsenal que toma la ventaja 1-0. El equipo alemán que toma la ventaja 2-1 con un gol de Kane. Y finalmente empata el Arsenal, así que 2-2 en el partido de ida.
El Arsenal partió como favorito para avanzar en la eliminatoria. Yo no sé después de este resultado qué tan favorito vaya a seguir en las apuestas, porque nadie esperaba que el Bayern Múnich sacara un empate hoy de visita, ¿no? El Arsenal empieza muy bien el partido, muy bien el partido. Un golazo de Bukayo Saka para poner arriba al Arsenal, y después el Arsenal empezó a caer en errores y empezó a dejar de jugar bien al fútbol. Yo no sé si las instancias y la presión para tanto jugador que no está acostumbrado a jugar este tipo de partidos influye. Un error terrible de Gabriel en el primer gol, que aprovecha de maravilla Leroy Sané para tirarle un pase magistral a León Goretzka, que le tira otro pase magistral a Gnabry, que termina haciendo el 1-1, y con eso el Bayern empezó a jugar mejor que el Arsenal, y poco a poco fue llegando más a la portería de raya, y viene el penal que es inobjetable en contra del Arsenal, que tira muy bien Kane, y le empezó a costar mucho trabajo, Enrique, el partido al Arsenal. Buscó, intentó, y Mikel Arteta hace el cambio que mete a Gabriel Jesús, que me parece que es el que le da la llave al Arsenal. Con la claridad que tiene, termina dando una asistencia magistral, y Trossard también, que había entrado de cambio, hace el 2-2 para el marcador definitivo. La vuelta va a estar muy buena, pero ir a jugar al Allianz Arena le va a costar mucho al Arsenal, Enrique.
Sí, estoy de acuerdo. Algo que no entiendo de la UEFA es por qué ponen estos partidos a la misma hora. O sea, creo que debían estar escalonados los partidos, pero bueno, pues finalmente así es como le hacen los señores de la UEFA y les ha resultado durante muchísimo tiempo. Habrá que esperar los partidos de vuelta y los otros dos partidos que se van a jugar y que son el día de mañana, en donde vamos a ver Atlético de Madrid en contra del Borussia Dortmund y París Saint-Germain frente al Barcelona, Raúl.
Sí, el Atlético de Madrid de local en el Wanda buscando sacar ventaja. El campo del Dortmund también de visita es complicado, ¿no? El Madrid, el Atlético es un equipo con mucho oficio, un entrenador que sabe mucho. Caray, nunca sabes tampoco, ¿no? Pero debería partir como favorito en la eliminatoria el Atlético. El Dortmund es un equipo que juega bien al fútbol. Vamos a ver si lo logra mantener en esta instancia que ya vimos al Arsenal que le costó, ¿no? Pero pinta para ser un partido bien interesante. Y del otro lado, el París de Luis Enrique, que llega en un buen momento, contra el Barcelona de Xavi, que también llega en un muy buen momento, ¿no? También creo que el París debe partir como favorito para la eliminatoria, pero también a ver qué dice el Barcelona, que está atravesando por un buen momento. El Barcelona parece que recupera piezas importantes que estaban lesionados. Andrea Christensen, Frenkie de Jong y Pedri parece que podrían aparecer, cuando menos, como suplentes para ser tomados en cuenta. Tres hombres muy importantes para Xavi. Muy favorito en las apuestas el Paris Saint-Germain. Vamos a ver también qué pasa mañana, Enrique. Y estas dos eliminatorias tienen también el ingrediente del Mundial de Clubes. El Atlético de Madrid tiene mejor coeficiente que el Barcelona actualmente. Si el Barcelona quiere ir al Mundial de Clubes, tiene que avanzar a semifinales y que el Atlético de Madrid no avance. Si no, el Barcelona no va a estar en el Mundial de Clubes de 2025.
Sería una gran, gran baja, ¿no? Indiscutiblemente, porque pues es uno de los grandes animadores a nivel mundial, tanto Real Madrid como también el Barcelona. El Madrid sí estaría, pero el equipo del Barcelona no, lo cual sería una auténtica lástima. De verdad que, bueno, estos son los partidos para el día de mañana. Y nos faltó hablar, después de mencionar el Monterrey en contra del Inter de Miami, el de Pachuca contra Herediano. Herediano que dio aquella gran campanada, Raúl, cuando elimina al Toluca, con Altamirano como técnico mexicano, pero pues en el partido de ida contra el Pachuca las cosas no le salieron nada bien, todo se le descompuso y Pachuca, vamos, tendría que ser un desastre para que no avanzara.
No, se le vino el vendaval Tuzo al equipo del Piti Altamirano en la ida, no los veían, no los podían detener, los veían pasar nada más, una dinámica impresionante del Pachuca, que jugó un partidazo. Triplete de Salomón Rondón, que yo insisto, para mí es el mejor jugador del torneo mexicano hasta el momento, gran contratación de Pachuca, y bueno, ahí no hay manera, me parece que Herediano le dé vuelta a la eliminatoria, podría buscar competir y hacer un partido digno mañana, lo mismo que el New England, lo vimos a su entrenador, pero vamos, la eliminatoria está completamente sentenciada para Pachuca, así que todo parece indicar, Enrique, que veremos Pachuca América en semifinales.
Así es, Raúl. ¿Algo más de fútbol?
No, ya acabamos con el fútbol, Enrique.
Perfecto. Antes de que el fútbol acabe con nosotros, les voy a comentar también acerca del básquetbol de la NBA, porque el día de hoy, si tienen oportunidad, un ratito a las 6 de la tarde a través de VIX, vamos a tener Oklahoma City en contra de la escuadra de Sacramento. Es un partido muy, muy importante. La campaña regular finaliza el próximo domingo. A los Lakers les faltan 3 partidos, a la mayoría de los equipos les faltan 4, pero en esta conferencia del oeste donde está Oklahoma City, los líderes son Minnesota y Denver, están empatados, 54 ganados y 24 perdidos, pero Oklahoma City se encuentra solamente a un juego, nada más a un juego de ellos. Y luego está a 4 juegos Clippers, Dallas, que ha tenido una gran racha recientemente, el equipo de Luka Doncic está a 6 juegos y Phoenix está a 8 juegos. Son los 6, digamos, que calificarían directamente. Y luego, en este momento están en play-in Nueva Orleans, que de hecho está empatado con Phoenix con marca de 46-32. Sacramento, que está a 9 juegos. Lakers está a 9.5 y Golden State está a 11 juegos. O sea que esto se puede mover todavía muchísimo en la recta final de la campaña. Mientras que en la conferencia del Este, Boston es el mejor equipo de la liga. Ellos ya amarraron la primera posición de la conferencia del Este. Tienen 62 ganados y 16 perdidos. Milwaukee viene a 15 juegos, está en el segundo lugar. Luego está Orlando a 16, los Knicks a 16 juegos también. Cleveland a 16.5, Indiana 17.5. Y los que están en este momento en el play-in, Filadelfia, que está a 18.5, es decir, a un juego del equipo de Indiana. Miami, el equipo donde juega el jugador de ascendencia mexicana Jaime Jaques, que tiene una gran, gran campaña, están a 19 juegos, es decir, a juego y medio de Indiana. Y los que ya no se van a mover, están en el play-in, son Chicago y Atlanta. Así que muchas cosas todavía en la recta final del básquetbol de la NBA. Y pues ya nos tenemos que ir, Raúl.
Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, que la pasen muy bien. Nos esperamos el día de mañana. Quédense con Pepe Cárdenas. Es el fútbol que...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.